aprendí de sacrosanto y dije, bueno, tengo unos guantes que son un poquito calentitos y me compré unos guantes de lavar los platos más grandes para poderlos meter. Entonces yo ya iba preparado, que llueve, igual me pongo esos guantes por encima y ahí sé que no pasa, porque aunque te gastes unos guantes de 70, 80 dólares, el frío y el agua acaba pasando.
Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. En el episodio de hoy vamos a conocer de primera mano una prueba que nunca hemos hablado de ella en el programa, una prueba de gravel en el sur del mundo, es decir, en el sur de Chile, en Tierra del Fuego. La prueba se llama Gravel del Fuego, tuvo lugar el pasado 13 de abril y hoy hemos invitado al corredor que llegó primero a meta, el ganador, que no es otro que Juan Carlos Escolar, también conocido como Pequi, un español de La Rioja afincado desde hace unos cuantos años en Chile y que, como veréis, pues una persona apasionada como tantos otros que pasan por el programa, que no había hecho mucho deporte en su vida. El primer día que se puso a correr, pues prácticamente se apuntó ya a la Transvulcania, en la isla de La Palma, y luego se pasó a la bici, descubrió la ultradistancia y, como buen sufridor que es, pues es una disciplina que se le da de maravilla. Y como ha quedado demostrado en la prueba que ha participado y que ha ganado, Gravel del Fuego, sabe hacer frente a inclemencias del tiempo y, por supuesto, a la fatiga durmiendo bastante poco. Una entrevista muy amena, me ha encantado conocer a Carlos Escolar y de la que se pueden sacar muchas lecciones de alguien que entrena sobre todo en rodillo haciendo tiradas de hasta 200 kilómetros sin levantarse del rodillo. Como anuncié en el último episodio, hemos hecho un sorteo de una bolsa de manillar de Geosmina, el modelo Maki, cortesía de Geosmina, y el ganador ya se anunció en el canal de Telegram el jueves pasado. El ganador fue Daniel, allí en el canal de Telegram tenéis un vídeo de cómo se realizó el sorteo. Y nada, muchísimas gracias como siempre a todos los que apoyáis de esta forma el podcast, escribiéndoos en Spotify y en iVoox. Y próximamente lanzaremos nuevos sorteos, aún queda alguno de la marca Tailfin y nuevas marcas que vamos a ir trayendo, para que así cada vez haya más personas agraciadas que se lleven detalles de bikepacking, de luces y material que en definitiva nos gusta usar a nosotros en las pruebas y en nuestras excursiones. Hablando de sorteos, estamos ahora mismo realizando un sorteo de un par de bolsas de bikepacking de la marca WAG en nuestro Instagram de Ciclofactoría, así que os animo a que os metáis en Instagram de Ciclofactoría, miréis la publicación en la que tenéis que comentar con quién os iríais de ruta este verano para participar en el sorteo de esas dos bolsas WAG. Y ya para terminar con la entradilla, os quiero recordar que el 21 al 23 de junio hay una prueba nueva en el País Vasco de Gravel, Lurra Gravel, ya nos la presentaron en el programa en el que presentamos diferentes pruebas cortas. Esta se queda a mitad de camino entre corta y larga, son 500 kilómetros con 10.000 metros de desnivel y quedan 3 semanas para que se cierren las inscripciones. Un recorrido por todo el País Vasco, puro gravel, en los días de junio cuando el día alarga más, así que seguro que será una gran aventura. Os animo a que os metáis en su página web de Lurra Gravel y descubráis el recorrido tan maravilloso que tienen preparados para la prueba. Y ya sin más, os dejo con Juan Carlos Escolar, alias Pequi, el reciente ganador de la prueba Gravel del Fuego en el sur de Chile. Bienvenido al podcast, Pequi, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, buenos días, buenas tardes.
Pues yo buenos días, porque en Chile me imagino que es antes que aquí sea casi buenas noches.
Sí, muy buenas. Un gusto estar aquí después de tantos podcasts escuchados.
Sí. Me decías antes que los escuchas para dormir, que la voz, que mi voz y la de los demás te ayuda a calmarte y a dormir. Espero que no te quedes dormido aquí en la entrevista contigo.
No. Tengo problemas para dormir como un bebé, necesito ruido blanco para dormir y el podcast es... No sé si será tu voz o simplemente el estar escuchando algo de ciclismo, esto que me ayuda a dormir.
Súper, muy bien. Te hemos invitado al episodio de hoy porque hace nada, el 13 de abril, hace pues eso, 11 días, que empezaste
Y participaste en una carrera en el sur de Chile, la Gravel del Fuego. Una carrera que ya solamente por las fotos parece, bueno, tiene una pinta espectacular. Y
Espectacular.
como me gusta pues descubrir nuevas carreras y a la gente, a la audiencia, pues también les gusta que vayamos descubriendo temas y carreras que no han pasado todavía por el programa, pues por eso te hemos invitado. Pero antes de empezar a hablar de aquella carrera en el sur de Chile, en el sur del mundo, cuéntanos un poco quién eres, Juan Carlos Escolar, alias Pequi.
Mira, pues yo soy Juan Carlos, trabajo en una empresa española que la compraron los chinos hace unos años, en la cual soy una empresa de renovables, de energía solar, y he estado durante muchos años viajando por el mundo. Actualmente, desde el 2019, estoy trabajando aquí en Chile, pero he trabajado en Argentina, en Honduras, en Australia, en Israel, en muchos sitios. En el ámbito deportivo, no empecé, o sea, yo no llevo toda la vida haciendo deporte, yo empecé con 30 años a correr, porque yo antes era fumador, o sea, de los 20 a los 30 era pues, fumador, mucha fiesta, parecido a Nacho Top, con los excesos. Y con 30 años me fumaba ya paquete diario de tabaco y decidí dejar de fumar. Y para ello me compré una pantaloneta de correr. Y lo que me ayudó es, como yo cuando los típicos partiditos que jugaba con los amigos para entre semana y demás, cada vez que jugaba y se me abrían los pulmones, no me apetecía fumar. Decidí comprarme una pantaloneta de correr y cada vez que deseaba fumar en casa me iba a correr. Y una semana eran 3 kilómetros. A la semana siguiente eran 4. Llegaba a casa tan cansado que me echaba a dormir. Y así fui mejorando, conocí a muy buena gente que deportista, que te iba motivando, te vas metiendo un poquito más en el ámbito. Y en un año corrí la Transvulcania ahí en las Canarias. Solo en un
No
año
jodas.
de... La acabé hecho muerto, o sea, hecho mierda, pero la acabé en un año.
No sé qué pasa con la gente que pasa por aquí, pero sea, hay un componente de locura, ¿no? De
Sí,
me da
sí,
por
sí.
algo, me da por fumar y me fumo dos paquetes. Me da por
Espera.
correr y hago la Transvulcania.
Espérate a que lleguemos a mi 2022, que ahí vas a alucinar. Ahí, bueno, seguí corriendo. Y bueno, durante tantos años con mis viajes por todos los países, pues era muy fácil llevar una zapatilla deportiva, una mochila y pues eso, estuve corriendo, siguiendo entrenando, entrenaba 80 kilómetros a la semana y como en Latinoamérica, por aquellos entonces, 2014, algo así, no había tanto nivel como en España, llegué a hacer un podio en una ultra de 74 kilómetros en Argentina, 15 días después hice otro podio en una de 85, o sea que había cogido muy buen nivel en nivel de correr por la montaña. Después me lesioné, tuve un problema de espalda, me lesioné durante 2 años sin poder hacer deporte. Y sí, fue muy duro porque después de estar solo de país en país, pues centrado la cabeza por el deporte, pues fue bastante duro. En el 2019 vine a Chile y me compré una bicicleta para ir a trabajar, moverme un poquito y vi que no me dolía la espalda, no me dolía, no me dolía. Y a finales del 2019, principios del 20, me compré yo una bicicleta un poquito mejor, una bicicleta de ruta, un poquito mejor. Y justo era cuando venía el coronavirus, me compré un rodillo porque todo el mundo de España me avisó, oye, comprando un rodillo para que hagas algo de deporte porque te vas a encerrar. Y lo hice y empecé rodillo, 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 rodillo. En 2020 empecé con grandes fondos, bueno, pues la espalda no me molestaba. Y en 2022, o sea, estuve como un año y medio, 2 años ahí, desde que estuve con 2 años de parón. En 2022, en mayo, hice mi primera breve 200, que descubrí lo que es el mundo breve. En mayo, en Chile. Mayo 2022, mi primera breve 200. Junio, breve 300. Julio, breve 200. Y en septiembre me lanzo a la 1000. Así, de una. La termino. También unas 72 horas, no me acuerdo lo que hago, la termino, pues un poquito jodido porque obviamente el cuerpo todavía no tiene esa experiencia de ultra y demás, pero bueno, ayudado por la gente de, no éramos muchos en esa, creo que éramos 30 personas, algo así.
Para
Pero
la de
sí,
mí, más.
aquí en Chile no, o sea, ahora pega un gran subidón, pero no había mucho,
Está,
mucho.
yo te diría que es mucho,
Bueno,
porque
es
bueno,
que...
solamente hay una de 1000 en toda Chile, pues quizás, pero hostia, juntar a 1000 personas de
No,
espíritu,
30, 30 personas, 30 personas.
30 personas de espíritu breve para hacer 1000 kilómetros, me parece un buen número.
Sí, pues en aquel momento estábamos bastante. Yo, de hecho, estoy eternamente agradecido a la gente de la Breve Chile, porque gracias tanto a los organizadores como a la gente, son los que me han ido motivando y ir metiéndome poco a poco en este maravilloso mundo del ultraciclismo. Y bueno, siguiendo con el cuento, en septiembre me bajo de la 1000, pues con el subidón y demás, y en un mes, en 5 semanas, estaba la Cross Andes. Yo nunca había hecho gravel ni nada, y con el subidón dije, yo quiero participar. Y eso en el 2022, o sea, en mayo de 2022 hago mi primera breve de 200, en septiembre la breve en 1000 y en noviembre me apunto a la Cross Andes sin haber hecho nunca gravel y sin ni siquiera bicicleta de gravel. Consigo cupo, una semana después me compro la bicicleta de gravel y en 4 semanas hago la Cross Andes y la termino. Eso es mi 2022. 2023, Super Randonneur con todo el equipo de Breve Chile. París-Brest-París y después de la París-Brest-París, top 10 en la Cross Andes, esta de la lluvia, que estuvo Oscar Puyol y demás. Mm-hmm. Estuvo también Rob Brighton y todo el mundo, ahí había bastante nivel.
Mm-hmm. ¿Esa es la que ganó Ulrich?
No, esa fue mi primera Cross Andes, eso fue en 2022. En 2023 la ganó Tagle y venía Rob Brighton y gente bastante, Oscar Puyol con la mítica dupla. Y hay Robert Ayrton que se retiró por el frío, imagínate lo dura que estuvo esa Cross Andes. Y ahí acabé todo 10 y ahora en 2024...
Esta es la que nos contó Paola Buya, que ya ganó
Exactamente.
La clasificación femenina. Uh-huh.
Sí, que coincidí varios kilómetros con ella ahí en la carrera. Sí.
Qué maja.
Sí, sí. Y ahora en 2024, pues ya ves, la Gravel del Fuego y la termino ganando, que sí es cierto que no había tanto nivel, porque la gente más top de Chile no ha venido, porque era una carrera, aparentemente era una carrera un poquito más difícil, porque influía mucho el viento, influía mucho el ferry, el frío, y yo creo que hay mucha gente que no se quiso arriesgar a esa aventura, pero a mí como lo que más me gusta, o sea, no es ni buscar top 10 ni ganar, es la aventura y solucionar problemas, y pues ahí que me fui, y estar en el momento indicado, en el sitio justo.
¿Vives en Santiago de Chile o vives por el sur?
En Santiago.
¿Y hay buena comunidad ahí? Mira, gravel y de brevet.
Está creciendo muchísimo. De hecho, a la París-Brest-París de hace 4 años, o sea, creo que fue la del 2017 o no me acuerdo qué año fue, creo que fueron 2 o 3 personas y solo la terminó una. Y en el año pasado, cuando fuimos de la delegación chilena, que yo me considero ya de la delegación chilena de Brevet, fuimos 27 personas a la París-Brest. Que para ellos...
Conocí a uno súper buena onda, majísimo, que ahora se me acaba de ir el nombre.
Ah, vi las fotografías, sí, porque estuvimos con... ¿Cómo?
No, puede que sí, puede que Víctor.
Sí, creo que era Víctor, porque vi fotografías, porque él se quedó un tiempo por España y demás, y estuvo en la tienda contigo, así, vi fotografías.
Pero estuvo, se vino, me parece que era el día que la Vuelta a España pasaba por Zaragoza,
sí.
Y él estaba por Barcelona, se vino, y quedamos a cenar, quedamos unos cuantos aquí, amigos de la tienda, quedamos a cenar, y muy buena onda el tío, y nos estuvo contando también un poco que está creciendo mucho el tema brevet allí en Santiago.
Sí, en Chile en general está creciendo muchísimo, porque yo como llevo solo desde el 2022 no conocía, pero me decían que años atrás que les costaba juntar a 20, 30 personas para hacer una 200. Ahora a 200 sacaban los cupos en 3 días. Es una barbaridad lo que ha crecido la comunidad ultra y de ciclismo aquí en Chile. Y para ellos date cuenta que viajar a Francia desde aquí, desde Chile, es muy complicado porque no, o sea, desde España, pues mal que mal, económicamente, puedes ir en avión, en tren o como quieras. Desde aquí, solo el vuelo te puede costar entre 1.000 y 1.500 y de vuelta. 1.000 y 1.500 euros solo la ida de vuelta. Imagínate juntar a 27 personas que quieran hacer eso para vivir la experiencia en París.
Mucha pasión hay que tener.
Sí, así sí. Es.
¿Y entrenas con ellos o os juntáis solo para brevet? ¿Tienes buen grupillo para hacer grave también?
Mira, es que si te cuento, yo cuando fui el año pasado Super Random y hice la París-Brest, solo hice rodillo y una brevet al mes. No pude hacer más porque mi mujer es azafata de vuelo y tengo una hija de 2 años. Entonces, yo tengo que sacar tiempo de debajo de las piedras para poder entrenar. Mi forma de entrenar es, sobre todo, rodillo y las breves que hice el paseo super randonner. Y, de hecho, para esta, para la gravel del fuego, este año habré hecho 50 kilómetros de gravel antes de irme a la gravel del fuego. Entonces, imagínate los problemas de adaptación de los isquiones, los brazos, el cuello, porque como no haces gravel, no estás tan adaptado al rebote como deberías de estar. Pero por eso también me compré la Diverge, que tiene una pequeña suspensión delante, para amortiguar un poco, porque si no haces gravel y encima no tienes un poquito de suspensión o demás, acabarías destrozado. De hecho, los isquiones me sufrieron mucho.
Y las cervicales, ¿no? También.
Sí, las cervicales. Y el resto, lo que sí que es bueno es que, como mi mujer es azafata y vuela mucho, sobre todo el fin de semana, y no puedo hacer tantos fondos, tengo que buscar, por ejemplo, igual hacer rodillo a las 3 de la mañana de un viernes, a las 4, y me tiro igual 200 kilómetros de rodillo a las 3 de la mañana del viernes, me subo a la bicicleta para hacer 200 kilómetros de rodillo, luego se despierta mi mujer, se cuida a la hija 2 o 3 horas, se va a volar y yo luego me tengo que quedar todo el día cuidando a la hija.
A ver. ¿Cuántos kilómetros de rodillo te haces así un viernes cualquiera?
Cuando estábamos en estos 3 meses antes de entrenar, habré hecho 200 kilómetros de rodillo, pues los últimos, justo el mes antes, hice 2 fines de semana seguidos, 150 y 200 kilómetros de rodillo.
Hostia, tú estás enfermo, ¿eh?
Que no tengo otro, o sea, no puedo hacer fondos porque mi mujer vuela, entonces tengo que hacer algo.
Te iba a decir, eres un muy buen ejemplo de el típico, pues de mediana edad, ¿no? Que tendrás 40 y...
¿cuántos? 41.
41. Que tiene familia, que le gusta mucho la bici y que tiene que sacar tiempo de bajo las piedras. Te iba a preguntar cómo lo haces, pero ya veo que no eres ejemplo porque poca gente te va a seguir la cuerda, te va a seguir el ejemplo de pegarse 150 kilómetros, 200 de rodillo.
No es habitual, porque yo, por ejemplo, como no hice fondos, normalmente lo que suelo hacer es 3 horitas de rodillo entre semana haciendo series, o sea, tres horitas de haciendo series, y el fin de semana, pues igual hago 100 kilómetros el sábado o igual 80 y 60. O sea, normalmente ahora estoy entrenando unos 200 kilómetros, 250 a la semana, no puedo entrenar más. Lo que pasa es que justamente un mes antes, que es cuando más fondo tienes que entrenar y como no puedes salir a la carretera, ahí juntaba el fin de semana y es cuando juntaba 150 o 200 kilómetros en rodillo.
Bueno, ¿te planificas tú el entrenamiento o tienes algún entrenador?
Para la Paris-Brest, esos 6 meses de enero hasta la Paris-Brest en agosto, sí que contraté un entrenador durante 6 meses porque nunca había contratado un entrenador y quería saber un poquito las pautas en ciclismo y demás. Y ahora estoy sin entrenador, pero estoy pensando en quitarme Swift y demás y volver a contratarlo porque se llama José Martínez y la verdad que me enseñó mucho a entrenar las pautas y llegué a la Paris-Brest en muy buen estado de forma. Tuve una pequeña lesión durante la carrera en la rodilla, pero llegué, pero eso es porque no tengo la adaptación de llevar bolsos y tal, porque tampoco voy a salir mucho. Pero lo que es entrenamiento, creo que los primeros 600 kilómetros lo hice en 25 horas.
Joder.
25,
José Martínez, ¿de dónde es?
Pues no me acuerdo, creo que era de Madrid.
Ah, bueno. Con José, que creo que se apellida Martínez, entrenador. Digo, a ver si va a ser este.
Pues igual es el mismo. Suele hacer entrenamiento online.
Es de Murcia este.
Es que no me acuerdo de dónde era. La verdad que no tengo ubicado dónde era él.
Vale. Muy bien. Con entrenador siempre me imagino que cunde más, ¿no? Que por lo menos le debes a alguien algo y te esfuerzas para cumplir.
Lo que pasa es que mi vida es muy complicada porque tú date cuenta que convivir, o sea, yo trabajo bastante, tengo una hija de 2 años y además mi mujer es azafata, que ella tiene unos horarios que yo me vuelvo loco porque cada día vienen a por ella a la casa a una hora distinta y la vuelve a otra hora distinta. Entonces yo todos los días tengo que ver, vale, el lunes se va a la casa a las 3 de la mañana y vuelve a las 5 de la tarde. El martes se va a las 7 de la tarde y vuelve al día siguiente. O se queda en Brasil, entonces es imposible coordinar. Por eso también es una de las razones que tuve que dejar el entrenador, porque es que yo no puedo llegar y hacer unas pautas las que me manda el entrenador porque no puedo seguirlas.
Claro. Bueno, parece que aún así te lo estabas contando bien y a la vista está que eres capaz de terminar todas las pruebas a las que te estás inscribiendo, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso es más por cabeza, porque siempre he sido muy duro de cabeza. O sea, tengo una cabeza que siempre busca solucionar problemas. Y en una ultra, yo así hablando con amigos y demás, yo siempre les digo que una ultra tiene tres patas, que es el estado físico, la alimentación y la cabeza. Para mí, para una ultra, la cabeza puede llegar a ser el 60 o el 70% de la importancia de una ultra. Porque tú puedes llegar con muy buena alimentación a la prueba, o haber preparado muy bien la alimentación, con unas piernas espectaculares, pero como durante la prueba te llueva, tengas una avería o tengas lo que sea, no vas a acabar la prueba. En cambio, puedes llegar con un entrenamiento malo, con mala alimentación, pero como tengas una buena cabeza, vas a acabar la carrera. Puede ser que no sea en el top 3 o el top 5, pero si tienes una buena cabeza, vas a acabar la carrera, porque tu cabeza va a hacer que llegues a la carrera. De hecho, en esta última carrera, en Gravel del Fuego, ahora hablaremos de ella, hablando por lo típico que estábamos haciendo los social rides y todo hablando, en Across Andes yo aprendí una técnica para soportar el frío, que es que cuando estás en una bajada muy larga, y porque aquí en Chile no es igual que España, aquí de verdad hace mucho frío en Across Andes y aquí en la Gravel del Fuego, temperaturas de 0 grados y haciendo un descenso de 10-15 kilómetros, te puedes imaginar el frío que puedes pasar. Entonces, yo en Across Andes aprendí que si de repente te estás quedando tan frío, que hubo mucha gente que se retiró en una bajada que se llama Queulat, ahí en Across Andes, se retiró mucha gente. Yo, pues tú, si estás bajando y te estás quedando tan frío que no te queda más remedio que detenerte o bajar, si te detienes te vas a quedar frío. Pues la mejor técnica es darte la vuelta y empezar a pedalear hacia arriba 5, 10 o 15 minutos hasta que te calientas. Porque esto es una ultra. Da igual que pierdas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Lo importante es acabarla. Esto lo comenté yo, que lo aprendí en Across Andes, lo comenté yo en la carrera, antes de la carrera, y Rocco, un amigo del ciclismo, cuando terminó la carrera, que la terminó creo que un par de días después de mí, se me acerca y me dice, Juan Carlos, Peggy, bajando la segunda cuesta del final de la carrera, me quedé helado, me di media vuelta, subí 10 minutos, calenté el cuerpo y pude terminar la bajada. Si no llega a ser por eso, me quedo ahí tirado. Gracias.
O sea, ¿cuánta gente pensaría este está chalado dando esos consejos?
Claro, pero la gente que no estamos buscando el top 5, top 10, en esto cargo, como digo, tuve suerte que no vino gente top, pero lo importante es llegar a la meta. Si tú ves que te estás quedando demasiado frío, ¿qué más te da darte la vuelta en una cuesta y tener que subir 10-15 minutos para coger temperatura al cuerpo?
Sobre el papel sí, está claro, pero luego estás allí y tomar esa decisión, hay que... Hostias, yo me tiro para abajo y a ver, para llegar cuanto antes a un bar, a un refugio, a un sitio donde entrar en calor.
Claro, pero es que estás hablando de la Patagonia, que es que no hay nada. O sea, no hay ni siquiera, a veces ni siquiera en la Pampa, igual no hay ni siquiera un árbol para meterte debajo del árbol. O sea, no hay nada. Entonces, si tienes tanto frío en una bajada, suerte que en la última bajada había un poquito de árboles y estaba un poquito más cubierto. Pero si no tienes refugio y el siguiente sitio donde meterte tienes 3 horas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir bajando quedándote frío a menos 5 grados, menos...? No. Te das media vuelta, calientas un poco el cuerpo y...
Me la voy a apuntar esta porque siempre hay que tener recursos así, sí. en la mente. Yo me estoy acordando cuando hice la Gran Guanche en Canarias, bajando el Teide, que era de madrugada, muchísimo, muchísimo frío. Claro, el Teide son 40 kilómetros de bajada. Yo estaba muerto, me paré. Yo... He descubierto una cosa, que es cuando estoy muerto de frío, las manos heladas, no sé por qué, si paro a hacer pis, me caliento. Pero ya no podía hacer más pis.
¿Pero te meas en las manos o no te meas en las manos?
No, simplemente por el hecho de hacer pis, algo circula la sangre mejor o no lo sé.
Claro, es lo mismo que te digo, que darte la vuelta. Yo, mira, por ejemplo, en la cosa antes de ahí me di cuenta, hubo un momento que yo estaba helado de frío, con los pies muy fríos, muy fríos, muy fríos. Y en un giro hubo como un viento de 30-40 kilómetros por hora que nos tuvimos que bajar. Y simplemente el hecho de caminar 10 minutos, caminar ahí, no correr, caminar, hizo que fluyera la sangre a los pies y se me calentaron los pies solo por caminar. Entonces, siguiendo eso, si tú, por ejemplo, como no pedaleas y no mueves tu cuerpo y estás bajando y estás generando tanto frío porque no te mueves, simplemente, aunque igual sean 5 minutos, simplemente te das la vuelta, haces que la sangre vuelva a fluir, la sangre caliente de que tienes aquí dentro del torso, vuelva a fluir a las manos y los pies y te calienta rápido.
Me encanta, ¿eh? Me encanta. Me encanta el consejo. Espero no tener que usarlo. Pero si se da la ocasión, me acordaré de ti, de tu consejo. Qué bueno.
Bueno, por lo menos, oye, todo lo que he aprendido yo en esta comunidad, si puedo aportar algo, siempre.
Claro. Coméntanos un poco cómo es paisajísticamente la naturaleza de la prueba alrededor de Gravel del Fuego. ¿Dónde se encuentra exactamente? Es en la pura Patagonia, ¿no?
Sí, es en la pura Patagonia. La carrera empezaba en Puerto Natales, que es un sitio que es, digamos, una ciudad un poquito desarrollada, lo más cercano que hay a Torres del Paine, que es uno de los parques, creo que está considerado como la octava maravilla del mundo. Y antes de eso, pues hay como dos o tres pueblos, Cerro Castillo y no me acuerdo más. Pero bueno, Puerto Natales es la ciudad así más desarrollada, más cercana. Salía de Puerto Natales, había que hacer un loop de una vuelta grande, 250 kilómetros, que entrabas dentro del parque, tenías que pagar la entrada del parque, porque había que entrar dentro del parque. Y ahí es que terminaba lo que era la carrera sprint, porque había dos carreras, la sprint, que eran 250, que no sé si has visto las páginas, las fotografías que tienen, que es impresionante las vistas. Y a partir de ahí ya empezaba lo que es la ultra, y de Puerto Natales nos íbamos hacia más el sur hasta llegar a la isla grande de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es, o sea, digamos que Chile, pues, Chile continental, termina en San Gregorio, muy cerquita de San Gregorio, que hay el estrecho de Magallanes, que es lo que separa, digamos, lo que es ya Tierra del Fuego. Entonces, que Tierra del Fuego tiene parte argentina, que es donde está Ushuaia, y la parte chilena. Entonces, para entrar ahí tienes que entrar con un ferry, que se llama el ferry de la Punta Delgada. Luego, pues, hay otro ferry que hay desde Porvenir a Puerto Natales. Entonces, la primera parte, digamos, hasta el 500 era todo en el Chile continental, y ya en el 500, 514 creo que era, ya agarras el ferry a entrar en lo que es la isla de Tierra del Fuego, que está ahí por el estrecho de Magallanes, y ahí es esa. O sea, si lo primero era bonito, porque Torres del Paine fue bonito, ya en el momento que entras en la isla, sobre todo en los últimos 200 kilómetros, que es cuando ves las lenguas esas rojas que te envié, es que te lo juro que yo vi de noche ese parte, porque primero entras al Lago Blanco, que era muy bonito, era un bosque enorme, te transformas en, o sea, no, a un sitio. Yo, Chile, por ejemplo, en Santiago, es muy seco, ¿de acuerdo? Y cuando salgo aquí con la bicicleta, en los montes no hay árboles, no hay. Entonces, yo que vengo de La Rioja, bosque, naturaleza y demás, siempre lo echo de menos. Y en el kilómetro 900, cuando me estaba acercando, de repente entré en un bosque lleno de hongos, olía hongos, yo casi me pongo a llorar, porque me acordé de como que me transporté a la Rioja, a estar pedaleando por mi tierra, todo, en kilómetro 900, 930, ya con los sentimientos a flor de piel, con mi compañero, que era amigo, el que iba el segundo, que me estaba persiguiendo, que tenía 15 kilómetros. Fue un momento muy, muy bonito.
O sea, hubo pique, ¿eh? ¿Estabas con el segundo pisándote los talones?
Mira, el segundo es amigo íntimo, pero íntimo del pedal, que hemos estado en Francia, después de terminar la carrera he estado durmiendo con él 4 días en la misma habitación. O sea, es amigo íntimo. Y los primeros 500 kilómetros estuvimos, cada vez que uno se paraba a mear, porque con el frío, como no me había pasado nunca, yo, la verdad que no suelo mear mucho, pero con el frío, paré, cada hora tenía que parar a mear. No sé por qué, yo no soy capaz de mear en la bicicleta, sobre todo en gravel, y tenía que parar. Me paraba yo a mear, me adelantaba. Yo qué sé, 20 kilómetros más adelante, se le desajustaba la luz, paraba él, la adelantaba yo. Así durante 500 kilómetros. Y justo antes del último avituallamiento, antes de pasar a lo que es la Tierra del Fuego, el ferry, había un drop back, que nos podíamos poner comida, además yo me puse un montón de cosas. Justo 2 kilómetros antes me caí.
¿Un drop back? ¿Un avituallamiento que te puedes gestionar tú mismo, darle, sí, a la organización?
Eran 10 litros de capacidad y te podías llevar lo que querías. Yo me llevé ropa de recambio porque después de la Cross Andes, que había llovido, y pues si por si acaso pasaba lo mismo, que lo pasé muy mal en la Cross Andes, pues me llevé ropa, una cadena, y luego comida, baterías, porque en esta época del año aquí había que gestionar muy bien las baterías, porque había 12 horas de luz y 12 horas de noche. Y vas a pasar 2 noches y media pedaleando. Yo que dormí en las 65 horas de carrera solo dormí 1 hora y media. Para que te hagas una idea. Entonces, tienes que gestionar muy bien las baterías. Entonces, yo me llevé baterías, me llevé comida, me llevé varias cosas. Pero es que lo que me pasó es que 2 kilómetros antes de ese drop back me caí, que nunca me había caído en la bicicleta, y me jodí la rodilla. Y llegué, y estaba yo todo el rato pensando, joder, nunca he ido primero en una carrera, nunca me he caído y el día que voy primero me caigo. Y me entraron mis propios fantasmas, ahí me va a tener que retirar tal, y estuve como una hora comiendo y demás, y un poco con la cabeza fuera de la carrera. Ahí llegó mi amigo, le sacaba media hora, y dije, bueno, ya está, vamos a dejar de pensar, me voy a tomar ibuprofeno, voy a dormir 45 minutos y a ver cómo me levanto. Me tomo el ibuprofeno, duermo 45 minutos, me despierto, y mi amigo, que me había pillado, dice, bueno, que me voy, a ver si pillo el ferry, y se marcha. Y yo con todo sacado de los bolsos, todo, y me levanté corriendo, y yo creo que ahí, no me acuerdo si me dolía la rodilla o no, yo creo que con la adrenalina, empecé a recoger todo, metí todo en los bolsos y salía por él, pero él pilló el ferry antes que yo, y el ferry pasa cada hora. Entonces, pilló el ferry y ya me iba a sacar una hora, y yo ahí lamentándome, y llega el ferry, y además ese ferry tuvo que repostar, media hora más repostando, y yo ya me saco una hora y media, a ver cómo le recupero una hora y media, después de este parón. Y nada, ahí pues me centré en la carrera y a perseguirlo. Como él no había dormido, yo había dormido 45 minutos, pues fui un poquito más fresco. En el kilómetro 700 le pillé. Él tampoco durmió, yo dormí media hora. Y luego él tuvo que parar a dormir 3 horas porque ya estaba, no había dormido nada en el kilómetro 700. Y yo seguí y hay un avistamiento que había unos pingüinos, que era... Sí, de hecho teníamos la entrada gratis a ver los pingüinos y en ese momento obviamente no entré a ver los pingüinos. Al día siguiente, después de la meta, fuimos a ver los pingüinos porque teníamos la entrada gratis. Pero fue muy curioso porque llegué a las 7 de la mañana a ese avituallamiento de los pingüinos, me tomé un café, hablé con la gente, tal y cual, y salí. Y me entró tanto sueño 20 minutos después que tuve que dormir en la carretera, ahí tirado en un costado, con los pingüinos gritando de fondo, que están ahí, lo que hacen un ruido muy curioso. Y ahí me tuve que dormir 15 minutos y dijo, me voy a quedar yo como un pingüino de lo que tengo que hacer aquí. Y dormí ahí solo 15 minutos, me monté en la bici y ya hasta la meta no dormí más.
Qué exótica, ¿no? Esa zona, esa prueba. Primero empezando con las Torres del Paine, que,
sí,
que no se cansa uno de admirar esa postal. Y luego pedaleando entre pingüinos, qué pasada.
Sí, no, la verdad que la carrera está muy bien diseñada. Logísticamente, o sea, es una carrera, aquí en Chile las carreras son más caras que en Europa, es una carrera que económicamente es más cara, pero es que logísticamente es muy complicada, porque para que te hagas una idea, donde acabábamos, que es en el final del camino, o sea, es que no hay nada más ahí al sur, no hay nada, de hecho hay un cartel que es el final del camino, que es como la representación de lo que quería hacer la organización, de ahí tienen que sacar a cada participante en camioneta. Y son un transcurso de 6 horas en camioneta. Entonces, tú imagínate, las camionetas iban de 3 o 4 personas, te tienen que sacar y te tienen que llevar a 6 horas hasta una ciudad donde tú puedas gestionarte luego el resto. Entonces, económicamente es muy complicado eso, porque además la carrera no termina en el mismo sitio donde empieza, te transportan la maleta a donde luego vas a estar. Entonces, logísticamente la carrera es complicada. Lo que sí que hizo muy bien la organización es que había puntos de control cada más o menos 100 kilómetros, porque aunque sea una carrera de ultradistancia, era de semisuficiencia, porque ahí te daban agua, pero te dan agua porque es que no puedes tomar agua de ningún lado, porque es que es tan desolado eso que no había para sacar agua. Yo, por ejemplo, en la Acros Andes, que estaba en la zona de Coyhaique, yo ahí bebo agua de río, de las vertientes. Y cuando no tienes agua, estás en la carrera, puedes sacar agua de las vertientes y ver, porque es agua de la montaña, siempre y cuando teniendo cuidado o con pastillas potabilizadoras. Yo ahí no usé pastillas, pero puedes beber agua, pero en la Patagonia no, porque hay castores, hay ciertas peligrosidades que no puedes tomar agua de ahí. Entonces, lo que sí que hizo la organización es cada 100 kilómetros tenías puntos para poder darte agua y ahí te sellaban.
¿Y comida cada cuánto había un punto donde pudieras comprar?
Pues la verdad que es que yo no paré a comprar comida, porque en los 250 primeros kilómetros los puntos tenían un poquito de comida, o sea, plátanos, naranjas y demás. En el 250, como era una ciudad grande, ahí me compré comida, en el 250. Como en el 500 teníamos el drop bag y ahí tenía yo macarrones con atún y demás, no me hizo falta comer. Y luego, en los dos últimos avituallamientos, en el 800, creo que era 810 y 930, algo así, en esos dos puntos daban comida. En el 800 y pico había como sopa, que me tomé dos platos de sopa con un pollo. Y en el último había lentejas con arroz, que ahí, como tenía el chico a 14 kilómetros, ni paré a comer. Rellené agua y salí porque lo tenía ahí pegadito.
¿Y entre avituallamiento y avituallamiento, qué llevabas encima?
Normalmente yo me gestiono las carreras con maltodextrina. O sea, siempre llevo en el bote maltodextrina y le echo una pastilla de isotónico, de efervescente. Entonces, cada vez que vas bebiendo, vas metiendo tanto sales como maltodextrina. Entonces, no me hace falta luego tomar las típicas pastillas de sal. Llevo siempre alguna pastilla de sal de refuerzo, por si hay de repente al mediodía mucho calor y igual necesitas meter un aporte, pero normalmente no me hace falta. Y por las noches uso lo mismo, maltodextrina en el agua. Pero lo que pasa es que esa pastilla efervescente isotónica es de cafeína. Porque a mí me va muy bien el meter esa pastilla efervescente de cafeína, porque a la vez que vas bebiendo tragos cortos, vas metiendo pequeñas dosis de cafeína. Porque hay mucha gente que lleva el típico shot de cafeína, pero a mí no me vale. Porque yo, si por ejemplo estoy preparando de noche y a las 2 de la noche me entra el sueño y me meto un shot, me pega un subidón de una hora, pero luego me pega un bajón que me toca para dormir. Entonces, si metes la pastilla efervescente de cafeína, que es lo mismo que la anterior, que es de isotónico, pero de cafeína, como vas tomando es como que vas regulando la cafeína y te va manteniendo un estado de alerta y quizás no estás despierto del todo, pero estás ahí manteniendo la constancia y es lo que me ayuda a pedalear por las noches. Solo tomo cafeína por las noches, por el día no tomo nada de cafeína.
Y solo te alimentas a base de la maltodextrina en el bidón, no llevas
No, sí,
chocolatina.
llevo Snickers, dátiles y guayaba. La guayaba que es maravillosa.
Eso es azúcar, bueno,
Y
todo es puro.
además que está rica y el Snickers, que bueno, y normalmente a veces también llevo pues frutos secos, almendras, cacahuetes, llevo un poquito.
Sea que vas tirando ahí de un poco snacks así pequeños y en la vida de Vinto pues te arreabas buenos platos de pasta o
Sí.
de
Y
comida.
luego siempre llevas pues las típicas bolsitas de gomitas gomitas y ¿qué más llevo? Y algún gel. Los geles no me gusta tomar mucho, si llevaba como 10 o así para toda la carrera, no llevaba mucho. Y lo que sí que me ayuda mucho son las gomitas. Cuando sufro un bajón, a veces que te pega un bajón de azúcar o algo, me meto un puñado de gomitas ahí y me pega un subidón de. Porque las gomitas son muy salvadoras.
Yo también llevo así unas
Es que.
cuantas jarillas.
Sí. Es lo que te levanta el ánimo, sí.
Oye, que tenías la experiencia de la Cross Andes, que pues eso, que llovió tanto y se pasaron tantas penurias. ¿Cómo te planteaste esta carrera? Has dicho que tenías un punto donde en el kilómetro 500 donde tenías ropa limpia,
Sí.
ropa seca, pero
Mira.
¿qué tipo de material de lluvia llevas? ¿Bolsas son estancas o se te mojan? ¿Cómo lo llevas?
Mira, las bolsas que llevo son estancas. Llevo una marca Choike, que se llama de aquí de Chile, que es una marca muy parecida a calidad, bueno, salvando las distancias, ¿cómo se llama la de la abeja? Que no me sale el nombre. Apidura. En peso y rendimiento, o sea, que no pasa el agua, además, son muy parecidas. Y llevaba también una bolsa Rockbros, pero bueno, esa es la de abajo. Pero llevo, o sea, la Diverge, ya sabes que tiene como en el cuadro, que tiene como 2 litros de capacidad. Luego llevo la Rockbros ahí en el cuadro, que son de 3 litros. La Choike encima del cuadro, la que es la de rápido acceso, que es de 2 litros. Y una bolsa estanca atrás de 6 litros. Yo con eso ando bien. De ropa, tuve tanta suerte que hay una tienda aquí en Chile que se llama República Ciclismo, que era patrocinador de la carrera y vende ropa Agu. Una semana antes de la carrera, nevó en toda la carrera. Nevó, pero nevar muy fuerte. Y yo dije, hostias, voy a invertir en unas calzas buenas, porque no tenía, y me compré unas calzas Agu. La verdad que es la ropa más cara que he comprado en mi vida, pero mereció la pena cada euro gastado, porque son unas calzas Agu que tienen como protector anti lluvia y viento delante y son un poquito de térmicas detrás. Y fíjate, me la compré una semana antes, hice 2 días de rodilla en la casa.
Calzas son zapatillas.
No, perdona, calzas son, en Chile las calzas son el culot.
Ah, culot,
Sí,
vale.
aquí lo llaman, en Chile lo llaman calzas. Me lo compré una semana antes por la nieve y demás y aguanté los 1.000 kilómetros con ellas, no pasé nada de frío en las piernas. En los pies también invertí en unas zapatillas Crono de invierno, porque en Acros Andes, que de verdad lo pasé tan mal que dije, no, que iba a invertir un poquito en ropa. Pero también Acros Andes me ayudó mucho a aprender ante el agua lo que hay que hacer. porque, por ejemplo, cuando empezó a llover en la cruz antes, que estuvimos 30 horas bajo la lluvia con temperaturas de entre 2 y 5 grados, yo solo llevé la capa durante 40 horas, unos guantes quirúrgicos y, por encima, unos guantes de lavar los platos. Durante 30, 40 horas, solo eso. Y eso, te puedo asegurar que no pasa el agua nada y no pesa. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Como aprendí eso en la cruz antes, dije, bueno, tengo unos guantes que son un poquito calentitos y me compré unos guantes de lavar los platos más grandes para poderlos meter. Entonces yo ya iba preparado, que llueve, me pongo esos guantes por encima y ahí sé que no pasa, porque aunque te gastes unos guantes de 70, 80 dólares, el frío y el agua acaba pasando. En cambio, en esos guantes de lavar los platos no pasa el agua, no pasa.
¿Y lo tuviste que usar? ¿Os llovió?
No. Tuvimos tanta suerte que los que fuimos los primeros, los 5 o 6, tuvimos una ventana de temperatura que fue ideal, o sea, de hecho por las noches 5 grados, 6 grados, pero los dos últimos o tres últimos días les nevó, les llovió aire. Nosotros tuvimos un par de zonas donde dio mucho aire, que el aire, la verdad que ahí es jodido porque te pega mucho aire de cara, pero es que de verdad tuvimos una ventana, el organizador que se llama Tito Nazar, dijo, no os preocupéis, que en esa época hay siempre una ventana de tiempo y justo nos tocó la ventana de tiempo y fue muy bueno. O sea, una semana antes se llevó todo.
¿Es puro otoño?
Sí. Sí, ahora estamos en otoño. Lo que pasa es que es el otoño en Ushuaia, porque es que, de verdad, la carrera terminaba a 150 kilómetros de Ushuaia. Algo así. O sea, el frío que hace por allá no es el mismo frío que puede ser en los Pirineos y demás. Es frío de frío.
Frío de verdad. O sea, que para el frío llevabas zapatillas de invierno, culot de invierno y para lluvia no llevabas
sobrepantalón
de lluvia.
Yo voy siempre preparado, ahora con todo el aprendizaje, yo voy con los pantalones de invierno, llevo un pantalón de calón del trekking, de cubre lluvia, que ya he estado en la Cruz Andes, he estado en alguna breve 400 lloviendo y es la mejor inversión. No sé si costará 15 dólares o algo así los pantalones de trekking. Y ya llevo dos carreras con ellos y los han roto. O sea, y tapa todo el agua. Luego, en la parte de arriba llevaba una térmica, una chaqueta así con una térmica de Decathlon, esta típica del Decathlon, no llevo lana merino ni nada, sino la típica del Decathlon. Una chaqueta así con borreguito, el cortavientos, y luego llevo un pequeño chubasquero, de estos que ocupan nada, que ocupan como tu mano, que es para lluvia ligera, que la tengo muy a mano. Y luego llevo también una chaqueta de trekking del Decathlon, de estas que tienen 25.000 de agua. Que esa es como el salvatore si empieza a llover como llovió. O para dormir, porque yo, por ejemplo, para dormir, lo que hago, también tengo un pequeño plumas, que es que me entra entre el plumas y lo que es la chaqueta de trekking. Entonces, yo tengo varias técnicas. Si, por ejemplo, duermo en la carretera, que a mí me gusta dormir donde me caiga de sueño, lo que hago es, en vez de ponerme manta térmica y demás, yo me pongo el pantalón de lluvia, porque te hace un poquito de barrera térmica, me pongo el plumas, me pongo por encima la chaqueta esta de los 25.000 de cortina de agua, porque también es cortavientos, y con eso yo puedo dormir. Si acaso te viene ya mucho más frío, te puedes poner la manta térmica por encima. Pero yo con eso ando bien, y es algo rápido, porque es, te pones el plumas, te pones la cortavientos, te pones el pantalón, y con eso tumbado, más o menos en cualquier sitio, sentado, un poquito cubierto del viento, yo con eso puedo dormir.
Tienes calle tú, ¿eh?
no tanta, pero sí que es cierto que desde pequeñito mis padres me han llevado a la montaña y me gusta mucho la montaña y bueno, aguanto bastante bien el frío.
¿Cuánta gente estuvisteis participando?
Éramos 100 corredores, la mitad para la sprint y la mitad para la ultra, porque como dijo el organizador, no quería aventurarse a meter a mucha más gente porque la logística era complicada y de hecho había como 6 camionetas que en caso de cualquier problema en 2 horas y media te rescataban. Pero claro, si tú tienes mucha gente tirada en la Patagonia y de repente hacen menos 5 grados, puede ser peligroso. Entonces, la primera organización, o sea, la primera carrera, no quería aventurarse a meter más gente. Yo creo que el año que viene quizás amplía un poquito si es que la hace, porque no sabemos si la va a hacer, yo creo que puede meter un poquito más a más personas.
Porque este año ha sido el primero, ha sido como la prueba piloto y no tiene claro repetirlo.
Sí. Esta organización tiene varias carreras en Chile, las cuales hay una que es bastante la Gravel Coast, que es de 320 kilómetros de gravel, tienen un par de carreras más, pero esta es la ultra, la que se han aventurado así en la ultradistancia, y la zona, que es espectacular esa zona. Por ejemplo, la Cross Andes ya es una carrera más establecida, la conoce todo el mundo, pero esta carrera es mucho más al sur y era mucho más difícil la logística.
Por cuando llevas 500 kilómetros, 700, incluso menos, pasando eso, ya pedaleando de noche, ¿qué es lo que te centras en algo para seguir y no cansarte? ¿Tienes algún tipo de mantra, algún tipo de estrategia para no desfallecer? ¿Pasas por ánimos diferentes? ¿Cómo gestionas tú tantas horas encima?
La verdad es que los estados de ánimo, yo no sufro bajones. En esta carrera sí que sufrí el bajón por la caída que tuve, que me echó un poquito de la carrera. Pero normalmente yo, como tampoco voy a buscar top nada, si de repente hago top 10, pues me pongo contento, pero yo no voy a buscar eso. Entonces, yo me centro en seguir pedaleando. Y tengo para los momentos un poquito de bajón sobre todo físico, el bajón físico es todos mismos, o por las noches me pongo bandas sonoras de películas que me inspiren, como Gladiator, Braveheart, pues canciones así y eso me levanta el ánimo, como me imagino en esas películas como luchando, que tengo que luchar y me motivo, soy un motivado.
No, Rocky Balboa.
No, Rocky Balboa no, fíjate, pero bueno, me la voy a poner. Soy más de tipo de Vikingos, Braveheart, Gladiator, El Último Mohicano, así bandas sonoras que...
O sea, que lo gestionas con la música, mantienes sí. Un poco la concentración, no te despistas, ¿no? De esas señales que te dicen, estás cansado, para...
Sí, y fíjate, justamente cuando me quité la música, perdí la concentración, que fue justo los 2 kilómetros antes del kilómetro de 500, es cuando me caí. Además me caí por estúpido, porque en el kilómetro 500 había como una pequeña bajada antes de llegar al avituallamiento 500, donde el drop bajo, y yo sabía que había un desvío que no me quería saltar, porque estaba en plena bajada. Y lo típico, ya llevas 24 horas pedaleando, estás cansado, y reduzco un poquito de velocidad y me pongo a mirar el GPS para ver dónde está el cruce. Y cuando levanto la mirada, era de noche todavía, cuando levanto la mirada me había comido la curva y me había salido la curva. Entonces, esas estupideces no hay que hacerlas en ruta, hay que mantener la concentración. Porque por mucho que tú pienses, pues cuando estás fresco, es como que miras el GPS y levantas la mirada y ya estás. Pero cuando estás cansado no te das cuenta que te quedas pegado mirando el GPS y es peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso me hace mucho sentido a lo que hace Carlos Mazón de obligar a parar 4 horas. Me hace todo el sentido porque hay muchas veces que tú en ese estado no llegas a darte consciente de los riesgos que estás asumiendo. Sobre todo en gravel, que es una piedra maldada, lo que sea, si te quedas demasiado tiempo viendo el GPS, te puede jugar a mala pasada. Y me pasó.
Así es. ¿De luces qué llevas?
De AliExpress. llevo unas luces que no sé si me costaron $20, no me acuerdo. Pero me gustan mucho porque llevan una pila intercambiable, que es la 18650, que es una pila muy, muy típica. Y entonces te da la capacidad de poder ir cambiando las pilas cuando tú quieras y además tiene como un dispositivo que puedes poner 2 pilas y puedes usarlo de power bank. Entonces puedes usar esas 2 pilas de power bank para, yo qué sé, para cargar el SRAM, yo tengo inalámbricos, para cargar el teléfono, el RAM, o de repente si te quedas sin batería en la luz, quitar esa y cambiar la pila y cambiarlo. Duran menos porque duran 3 horas, algo así, cada 3 horas tienes que cambiar la lo que es la pila, pero bueno, te paras, cambias la pila, no me importa parar eso, siempre y cuando luego tengo alternativas de que igual a la última noche voy bien de luces, pero igual necesito cargar el teléfono o el GPS o esto, entonces esa alternativa de con esas pilas me gusta mucho el poder manejarlo.
Pero si cada noche eran 12 horas de noche en esta carrera, eso implica 4 pilas, ¿no?, por noche.
Llevaba, nada más salir, llevé 3 pilas, 2 linternas, porque llevo 2 linternas iguales, porque se puede tener una puesta y la otra cargando, porque se puede ir cargando, y luego una de repuesto. Y como llegué al avituallamiento, ahí dejé una pila que tenía gastada por completo y me cogí otras 3 que tenía ahí guardadas. Entonces ahí luego seguí para adelante.
A veces me preguntan, oye, ¿qué es la ultradistancia? ¿Qué es el ultraciclismo? Yo creo que es algo bastante personal, ¿no? Porque no está establecido, que no hay una regla del ultraciclismo, es esto. Para ti, que ya estás tan dentro desde hace estos años, ¿Cómo definirías qué es la ultradistancia, el ultraciclismo para ti?
Para mí, aventura. Solo definiría por aventura, porque una de las cosas que más me gusta del ultraciclismo es la aventura de que cuando sales una carrera no sabes lo que te vas a encontrar. Y sabes que vas a tener que, durante X horas o X tiempo, vas a tener que ir solucionándote tus problemas. En este caso, por ejemplo, yo cuando me caí tuve un problema mecánico, cada hora y media tenía que ir arreglándolo porque se me había desconfigurado el cambio trasero. Y tienes que ir solventando lo que te aparezca. Si es lluvia, pues ir girándotelas para solventar ese problema con la lluvia. Si viene mal tiempo, solventar ese problema con mal tiempo. Si tienes una avería, solventar esa avería. Cualquier cosa, si te pierdes por el camino, solventar problemas es lo que me gusta a mí. La aventura de no saber lo que te vas a encontrar y ir solventando eso, eso es lo que más me gusta. Aparte de la camaradería de la gente que está tan loca como tú, que lo disfruta cada kilómetro igual que tú. Y no sé si pasa en otros deportes o no, pero en este deporte siento que cuando tú hablas con una persona que le gusta lo mismo que tú, la gente que hacemos esto hay que tener mucha pasión, porque te dejas muchas cosas de lado. Yo sin mi mujer, aquí le vamos a dar un saludo, porque sin mi mujer y apoyarme en todo, en este caso, sin mi mujer, por ejemplo, no lo podría hacer. Tienes que dejar muchas veces a la familia también tiene que hacer esfuerzos por ti, por seguirte o por cuidar a la hija. Todas esas cosas es complicado. Y o tienes realmente pasión o esto no se puede vivir igual.
Sin duda, yo creo que la pasión hace que podamos hacer cosas así, ¿no? Que si nunca has probado, parece una locura. Bueno, como lo que me parece que es una locura lo que haces tú de 200 kilómetros en un rodillo. Eso no es ultra distancia, pero... O sí, porque me parece una auténtica locura. Pero si no fuera porque estás motivado y que tienes una pasión que te mueve a ello, sería bastante complicado hacer, pues eso, terminar pruebas así como la que acabas de terminar. Oye, que ya para ir terminando, ¿qué planes llevas para este próximo año?
Mira, quiero ir a la Transibérica. Tengo casi todo coordinado para ir a la Transibérica. Porque... Sí. Requiero mucha logística porque mi mujer no puede venir porque tiene que volar, pero mi madre justo está de vacaciones en ese agosto, mi padre está de baja ahora con un problema de espalda, entonces voy a ser llegar y decirle, toma, cuidarme a la hija 2 semanas que me voy a pedalear. Sí, bueno, hombre, mis padres contentos porque yo vivo en Chile y ven poco a su única nieta. Entonces, vamos, no me van a poner ninguna pega, pero tengo que coordinar las vacaciones de trabajo, todo, para poder ir a pedalear. Pero de verdad que este año me gusta tanto el recorrido de la Transibérica, empezando desde ahí, desde Bolsano, y pasando por Italia, Suiza, Francia, y luego entrando, que además pasa por La Rioja, que también va a pasar por ahí, por La Rioja. Me gusta tanto el recorrido que no quiero esperar al año que viene, quiero hacerlo este año.
Estaba pensando... puede que pase por Zaragoza, ¿no? Según comentabas el track.
Sí, porque es que justamente el tramo más largo sin punto de control es entre uno en Cataluña, no me acuerdo cuál, y luego el de Sierra de la Demanda. Y ahí puedes pasar por donde quieras. No sé si pasaré por Zaragoza y por Logroño o miré un poquito más al sur, no sé. Porque todavía he preparado tanto esta carrera que no he mirado tampoco recorrido y demás. Me quiero apuntar, tiene tanta logística esa carrera para mí, para mi hija, mi trabajo, el viaje a España, todo, que todavía tampoco lo tengo. Pero, de hecho, me asusté porque hacía un mes preparando tanto la carrera esta de Valle del Fuego que se me había olvidado mirar y todavía quedan 12 plazas. Así que todavía tengo ahí un poquito de posibilidades. Todavía no se ha cerrado.
Pues ya avisarás y si al final tu ruta pasa por Zaragoza, avisas y salir a darte algo... habituallamiento, ofrecerte refugio, no lo voy a hacer.
Eso te iba a decir, que si no Carlos luego me va a echar.
No, pero salir a animar, ahí me tendrás. Pues nada, Pequi, ha sido un placer conocerte.
Gracias, Isabel.